a este nuevo curso de Historia del Arte, como veis, titulado De Egipto a Roma, porque lo que hemos visto es una evolución desde las primeras civilizaciones, desde Egipto, Mesopotamia, la cuna de la humanidad, pasando por la Europa medieval, el alto y el bajo medieval, hasta eclosionar con el Renacimiento, sobre todo pues al principio en Florencia, y culminar ese Renacimiento italiano con la ruptura de ese renacer en la ciudad de Roma, ¿no? Como podéis ver en el temario, se había dado pues de tipo presencial, en el aula de La Bañeza, ¿no? Como, bueno, antes de nada, yo soy Emilio Rodrigo, el profesor tutor del aula de La Bañeza, dependiente de Ponferrada, ¿no? Y como veis en el temario, pues a partir de la fecha de hoy vamos a ir viendo esa evolución de la Europa medieval, ¿no? Ya que el año pasado pues nos ceñimos más sobre todo a lo que era el arte en la península ibérica, ¿no? Vamos a ceñir prácticamente pues a lo que es Europa, ¿no? Vamos a ver esa arquitectura gótica, siguiente tema pues escultura y pintura. Vamos a ver tratar el tema del Mudéjar como algo excepcional, porque es una peculiaridad del arte español, y vamos a ver también pues la pintura flamenca con Van Eyck, el Bosco, y para finalizar con el tema del Renacimiento, el 480 y el 580, con la máxima explosión en el país italiano, ¿no? Bueno, antes de nada, comentaros que como son 60 minutos, es una hora escasa, para no interrumpir en el chat y ir parando cada poco, si os parece, dejamos el tema de las sugerencias o las preguntas para los últimos minutos al finalizar, porque si no se nos quedaría la clase pues muy, muy, muy corta, ¿no? Si os parece, pues nada, vamos a comenzar con esta primera sesión de tutoría, como veis, arte, arquitectura gótica en Europa. Espero que se vea bien. Vamos a ver, pues, ver esta presentación de PowerPoint. Vamos a ir pues comentando las distintas características de este nuevo y peculiar estilo, el estilo de la arquitectura gótica. Si por algún casual no se viera o lo que sea, pues lo comentáis en el chat. Bueno, pues como decimos, en este curso nos vamos a ceñir a la arquitectura gótica europea. Como decimos, ya habíamos visto el gótico español en el curso anterior. Como decimos, el arte gótico, el estilo gótico, se decía que era ese estilo que estaba entre el románico y el renacimiento, contraponiéndose a lo que era todo lo clásico, ¿no? El nombre gótico en un principio pues era un tanto despectivo, peyorativo, proveniéndose pues ese arte de los godos, ¿no? De ahí viene gótico, ese arte de los godos, un aspecto pues un tanto que le daba de arte bárbaro, ¿no? Como vemos, el gótico es la máxima expresión de las ciudades, de la cultura urbana de la Baja Edad Media, ¿no? Vamos a ver significativamente pues dos tipos de arquitectura. Por una parte, la arquitectura religiosa con las famosas catedrales, ¿no? Y por otra parte, la arquitectura civil, cuyas tipologías vamos a ver también pues alguna más significativa, sobre todo los ayuntamientos, las lonjas y los palacios, ¿no? Ahí veis un desarrollo de lo que vamos a ir viendo pues en la catedral, con su volumetría, la planta y el alzado, el interior, las cubiertas, las fachadas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como decimos, el arte gótico tiene sus orígenes en Francia, concretamente pues en París y en sus alrededores, y desde ahí, desde Francia, es desde donde irradia al resto de países europeos. Y como no, pues también a nuestro país, ¿no? A España. Ahí podéis ver pues las principales capitales donde se desarrolla esa arquitectura gótica europea. En este otro mapa podemos ver dónde están esas principales catedrales góticas y también los principales monasterios cistercienses. La orden del Cister va a estar vinculada directamente con el arte gótico, ¿no? Con la arquitectura gótica. Bueno, como decimos, la catedral gótica es el máximo exponente de la arquitectura religiosa. Como vemos, es la sede donde vive el obispo, la sede del obispo, que adquiere una monumentalidad debido a esa importancia económica y ese auge de las urbes y de las ciudades. La tipología de las plantas van a ser de tipo longitudinal, con planta de cruz latina, aunque también van a predominar plantas como las de tipo salón, ¿no? La característica más típica de la arquitectura gótica es la ascensionalidad, es decir, la enorme altura de esas catedrales, de sus edificios, la desaparición de ese muro oscuro del románico, es decir, ahora la importancia de la luz, esos enormes vitrales, esos enormes rosetones, es para crear esa sensación de espacio diáfano, de divinidad, en el interior de los templos. De ahí la importancia, como decimos, de esos enormes óculos, de esas enormes vidrieras, que ganan mucha importancia en esta época. Como os comentaba, la ciudad va a ser uno de los baluartes más importantes en la Edad Media, ¿no? Ese auge de la ciudad, acompañado a esas nuevas clases sociales que van apareciendo pujantes, como va a ser la burguesía, ¿no? Que aportará y suministrará también a esas monarquías pues unas fuentes de ingreso que harán depender, como dice ahí, cada vez menos de la nobleza, ¿no? En esa misma línea, como vemos, los obispos recobran toda la importancia sobre ese poder superior que tenían los abades en los monasterios, como decimos, pasándose ese paso de los monasterios a las catedrales, que también propiciaron las distintas casas reinantes, ¿no? Como vemos, los Capeto en Francia o Alfonso X el Sabio en Castilla. Como comentamos, el auge y el gran desarrollo de las ciudades en la época medieval, las viejas ciudades pues se van a transformar, van a surgir otras nuevas con nuevos planes urbanísticos totalmente distintos. Pensemos en la Edad Media que las ciudades estaban completamente amuralladas, inclusive a veces por doble muralla, las viejas ciudades pues responden a ese sistema concéntrico, amurallado y un trazado pues un tanto complicado, ¿no? De ese trazado de calles radiales, que todas, como si os fijáis en esa imagen de esa vieja ciudad medieval, confluyen en lo que es la plaza mayor, que sería pues el espacio de reunión, ese espacio de intercambio, de venta. Y esa plaza que está con porticada, con soportales, como vemos, apta para el mercado, ¿no? En las ciudades que ya venían con esa tradición romana, como sabéis, el Cardo y Decumano, que se cruzaban en el medio, ¿no? Se aprovechaba este cruce de estos dos ejes transversales para desarrollar esa famosa plaza medieval, ¿no? Como decimos, el arte gótico es un arte pues de la expresión urbana, de la Baja Edad Media, y responde también a esa prosperidad económica, ¿no? A esa pujanza. Lo que comentaba, la catedral va a sustituir a la abadía, al monasterio, y van a aparecer como elementos nuevos la arquitectura civil. De ese poder, pues los grandes ayuntamientos, los palacios y las lonjas, ¿no? Para ese comercio, ¿no? Pero como decimos, el edificio más representativo y más importante del gótico va a ser la catedral. Ahí tenemos en la diapositiva, en la imagen, una de las primeras catedrales de ese gótico reciente, la Catedral de Laon en Francia. Como decimos, va a ser la sede del obispo, como era la sede de los monasterios para los abades. Al exterior de la catedral, pues nos asombra, como decimos, esa volumetría, sobre todo caracterizada por las dimensiones y ese sentido de ascensionalidad, ¿no? Ese llegar al cielo con esas grandes agujas, con esos gabletes, con esos remates, ¿no? Se pretendía, como decimos, acercarse lo más posible el ser humano a Dios, ¿no? Por eso es, como dice ahí, ese reflejo de la Jerusalén celeste, como decía el Apocalipsis de San Juan, ¿no? Las puertas de perlas, las calles de oro puro y de vidrio transparente, ¿no? Esa transparencia para que entre esa luz celestial al interior del templo, ¿no? También en esta época los avances de la técnica constructiva harán posible pues adquirir estos enormes tamaños y plasmar en piedra esas visiones simbólicas, ¿no? Como en el arte románico, los materiales empleados para la construcción de los edificios, por supuesto de las catedrales, van a ser fundamentalmente la piedra, ¿no? Los sillares de piedra perfectamente labrados, perfectamente escuadrados y colocados, y también la mampostería, de forma más irregular. Aunque se utilizan también el ladrillo y otro tipo de materiales. A continuación, en la siguiente diapositiva, vamos a poder contemplar pues las distintas tipologías de lo que es las plantas de una catedral gótica, ¿no? Como decimos, la que más predomina es la clásica, la típica de cruz latina, de tres o cinco naves, con un transepto crucero perfectamente marcado en planta, y con una cabecera pues muy desarrollada. Adquiere ahora pues gran importancia lo que es la ceremonia del altar, y como muchas pues también, como veíamos, aparecen las iglesias de peregrinación en el románico, que van a continuar esas iglesias, y sobre todo pues reliquias, se realiza lo que son los deambulatorios por detrás del altar mayor, donde suelen aparecer esas capillas radiales, dedicadas pues a distintos santos o distintas cofradías. La otra planta que vemos más a la derecha es la planta de tipo salón, llamada también Hallenkirche en Alemania, que es decir, no sobresale el crucero en planta, como un salón, vemos ahí que es de cinco naves, y el crucero, perdón, la cabecera también con las capillas radiales. Bueno, ahí vemos en esta planta de una catedral gótica lo que es la nave central, mucho más ancha, prácticamente el doble que las laterales, las dos torres que flanquean a los pies la catedral, el crucero, como vemos, destacado en planta, por eso de ahí de cruz latina, una cabecera que está hipertrofiada, es decir, mucho más desarrollada. Fijaros que hay 1, 2 y 3 parámetros a mayores, y esa doble girola o deambulatorio por el altar mayor, y alrededor vemos las distintas capillas que surgen por detrás de ese altar. Como os comentaba al principio, las iglesias de peregrinación habían comenzado ya con el estilo románico y se continúa la construcción de catedrales con el estilo gótico, ¿no? De 3 o 5 naves, con cabecera, transepto, presbiterio y ese ábside con deambulatorio, como hemos visto anteriormente. Esa es la planta de tipo de cruz latina o longitudinal, y el otro tipo es la planta de salón, es decir, el crucero o la nave que cruza no sobresale en planta. Ahí vemos esta que está dividida en 5 naves. En la cabecera también se genera ese doble deambulatorio girola y el transepto, el crucero, no sobresale. Aquí vemos el ejemplo de la planta de Notre Dame de París, del siglo XII. Vemos pues esos módulos, como el crucero no sobresale en planta, y esta representa ese ritmo ascensional y longitudinal que nos converge, nos lleva todo a que miremos hacia el altar, ¿no? Aquí tenemos lo que sería la cabecera de una catedral gótica, con ese deambulatorio, como decimos, puede ser simple o doble, y las capillas radiales o capillas absidiales por detrás de ese altar mayor. Es el ejemplo de que veamos un deambulatorio que veremos más adelante en Saint-Denis, en Francia, ¿no? En estas capillitas que se desarrollan por detrás del altar mayor, es donde surgen esa devoción a santos o cofradías. Como decimos, en la Edad Media es cuando aparecen los gremios, y estas cofradías artesanales pues tienen su propia capillita, su propio altarcito detrás del altar mayor de la catedral. Bueno, vamos a ver a continuación los distintos tipos de arcos que podemos ver en la arquitectura gótica. El más comúnmente conocido es el arco apuntado, o también conocido como arco ojival, que es el de la parte de arriba, ¿no? Pero también se desarrollan otros tipos de arcos, sobre todo pues más avanzados ya en ese gótico final o llamado gótico flamígero, ¿no? Algunos característicos pues de zonas concretas, como puede ser el arco Tudor o conopial, que es el 1 y el 2, que son más típicos pues de Gran Bretaña, ¿no? El Tudor, como veis, es ligeramente más rebajado, no tan apuntado como el arco ojival, que sería el 1. El arco conopial está apuntado en 4 centros, como si fuera unas de picas, ¿no? Acabado en ese pico, el número 2. Y el 3, la siguiente tipología, el arco carpanel, que sería un punto mucho más rebajado que el arco de medio punto, ¿no? Como decimos, el más común es el arco apuntado ojival, pero podemos ver distintas tipologías, ¿no? También como el mixtilíneo, que ya es de última época, mucho más recargado, combina, como veis ahí, el arco mixtilíneo, pues las líneas rectas, las líneas curvas, y es más propio ya pues de el gótico final o el gótico flamígero, ¿no? Como decimos, el más característico, el arco ojival, como decimos, reduce la gravedad central, enviando el empuje a los lados y permitiendo ahora construcciones de mayor altura, ¿no? Ese, como os comentaba, ese sentido ascensional, ese sentido de llegar al cielo, de llegar a lo divino, ¿no? Ese sentido ascensional que nos lo produce ese arco apuntado o arco ojival. Como fruto del arco ojival o arco apuntado, surge la bóveda de crucería, como el propio nombre dice, de cruzarse dos arcos apuntados, ¿no? dos cruces de dos arcos o nervios de ojivas, ¿no? Ahí podemos ver en la parte inferior de la diapositiva perfectamente esas nervaduras de cómo se cortan transversal y longitudinalmente dos arcos apuntados, ¿no? Pueden complicarse con distintas nerviaciones, pero si os fijáis, todos los nervios van a morir al punto central del arco, llamada la clave, ¿eh? La clave que está en el punto central de la bóveda. El corte de los nervios nos va a desarrollar distintos plementos. Veis que está señalado ahí con esa flechita, los plementos, esos espacios de relleno entre los distintos nervios, ¿no? Bueno, hemos visto el arco apuntado, que es lo más característico, la bóveda de crucería. Y a continuación vamos a hablar de esos elementos típicos, característicos, esos elementos sustentantes de la arquitectura gótica, que son nuevos, debido pues también a esos avances tecnológicos, ya en esta Edad Media avanzada. Los contrafuertes ya se conocían en el arte románico, pero ahora se van a estilizar mucho más debido a que van a tener que soportar mucho menos peso. Los muros se van a abrir, van a aparecer grandes ventanales, grandes vidrieras, grandes rosetones, y prácticamente lo que hay que sujetar es el peso de esa bóveda de crucería. Ahí vemos que los elementos sustentantes van a ser los pilares de tipo cruciforme, los contrafuertes y los arbotantes. Vamos a ir viendo perfectamente uno por uno, que es ese perfecto estudio de fuerzas de sujeción de estas bóvedas. Bueno, pues ahí tenemos los arbotantes, que es el sistema de sustentación exterior para recibir esos empujes en los ángulos y permite a la vez abrir pues esos grandes ventanales, esos amplios vanos, esas grandes vidrieras. Y los arbotantes son una especie de tirantes que canalizan también la fuerza hacia los contrafuertes. También los arbotantes nos van a servir para canalizar esas aguas que vienen de los tejados y van a desembocar en las famosas gárgolas, ¿no? Como decimos, los contrafuertes ya habían aparecido también en construcciones anteriores, y sobre todo pues en el románico, ¿no? Ahora se hacen pues mucho más estilizados, necesitan eso, menos contrarresto, son más elevados, y lo que tienen es que seguir esa función sustentante también. Ahí tenemos el alzado de una catedral gótica para ver lo que os comentaba yo, esa sujeción perfecta de las bóvedas, esa distribución de las fuerzas por esos contrarrestos a través pues, de los pilares fasciculados, de los contrafuertes, de los arbotantes, ¿no? Desde la nave central a las naves laterales. Volvemos en el interior, se va a seguir este sistema desde la nave central con un triforio, que es como si fuera una tribuna de galerías, y el clarhistorio, que es ese cuerpo de ventanales en la parte superior. Lo vamos a ver seguidamente. Ahí tenemos perfectamente lo que es el interior de una catedral gótica con sus tres cuerpos, ¿no? El cuerpo de arcadas, las naves, el triforio, esa especie de tribuna, y el clarhistorio, esos amplios ventanales donde se sitúan las vidrieras en la parte alta que para dar luminosidad al templo, ¿no? Aparecen, como decimos, nuevos elementos tectónicos en la arquitectura, como van a ser los arbotantes, de los que acabamos de hablar hace un momento, los pináculos, que son esos remates piramidales en la parte superior. Ahí lo vemos mejor en la siguiente diapositiva. Esos nuevos elementos de la arquitectura gótica. Vemos lo primero señalado, el pináculo, que es ese remate de forma piramidal, a veces acabado en un florón o en una cruz, los arbotantes a modo de tirantes que sujetan también y contrarrestan ese empuje y esas fuerzas hacia los contrafuertes, que son mucho más anchos, arcos apuntados, arcos de ojiva, la bóveda, que se produce por la intersección de esos cruces de bóveda de crucería, el claristorio o esos amplios ventanales en donde se sitúan las vidrieras, el triforio a modo de tribuna y los pilares, pilares cruciformes o pilares fasciculados, por donde bajan las nervaciones de las bóvedas hasta la misma base de las columnas. Ahí podemos ver en la siguiente diapositiva, perfectamente diferenciado, lo que son las tres partes, el sistema de arcadas, el triforio y el claristorio. Y en la parte derecha, un elemento tectónico sustentante, como decimos, un pilar fasciculado, donde recoge todas las nervaciones del esqueleto de la bóveda que confluyen por el fuste y llegan hasta el suelo. Como ejemplo, pues de estas primeras catedrales francesas también, vemos ahí el interior de la Catedral de Laon, en Francia, simplemente pues para ver las tres partes bien diferenciadas, la arcada, el triforio y el claristorio, ¿no? Como decimos, el arte gótico está marcado fundamentalmente por la luz, ¿no? Esa sensación de luz, de desmaterialización, como dice ahí, esa sensación de lo divino, esa desaparecer el muro como elemento sustentante, produce pues esa ingravidez, esa transparencia, que le dan un tono místico y simbólico al interior de la catedral. Es como si dijéramos, como si el cielo se introdujera dentro del templo, ¿no? Bueno, es repetir lo que hemos dicho, la luz y el color que se desarrolla pues gracias a esos enormes ventanales, a las vidrieras que adquieren pues esa gran difusión en esta etapa en el gótico, emulando a esa Jerusalén celeste del Apocalipsis de San Juan. Vemos ahí lo que es la bóveda de crucería, lo que hemos estado hablando, con la clave donde se juntan los nervios, ¿no? Lo que queda entre las distintas nervoidaciones es lo que es los plementos o zona de relleno. Ahí lo vemos perfectamente, esa bóveda de crucería simple o, como vemos, la primera cuadripartita y esta sería sexpartita, es decir, se divide con esos nervios en seis plementos, veis perfectamente diferenciados, ¿no? Las nerviaciones luego se van a ir complicando con terceletes, se van a construir bóvedas estrelladas, según vaya avanzando el estilo y el gusto del gótico, las bóvedas cada vez se van a ir complicando más. Y sobre todo, pues en el gótico inglés, pues van a tener sobre todo pues gran difusión pues esas bóvedas estrelladas, esas bóvedas de abanico, ¿no? Pero como decimos, la más característica, la más típica, pues es la bóveda de crucería, sería la tipo A y la tipo B, la tipo cuatripartita, como el propio nombre dice, dividida en cuatro plementos, cuatro partes, y la B, la sexpartita, que tendría otro cruce, otra nerviación a mayores dividida en seis plementos, ¿no? La C es una bóveda de terceletes, es decir, nervios secundarios que no van a morir a la clave central, sino que mueren en los laterales y desarrollan esas formas, o formas mucho más complicadas, como sería la D, que sería una bóveda estrellada, fijaros la cantidad de nervios que tiene, tanto que van a morir a la clave como que mueren en otras partes, formando pues esas bóvedas, como decimos, de abanicos y bóvedas estrelladas, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos para que podáis ver esa bóveda de terceletes a la izquierda y a la derecha una bóveda estrellada. Como os decía, la bóveda de crucería no es más que ese cruce de esos arcos ojivales que se cruzan y forman un esqueleto de nervios, ¿no? Lo que queda entre medias se rellena con material ligero, que es lo llamado plementería, que es lo que hemos estado hablando anteriormente. La pieza más importante de la bóveda, donde van a parar o a morir la mayoría de los nervios, como vemos ahí, es la clave, que es esa dovela central que cierra. El arco apuntado lo que consigue es elevar la altura de estos edificios góticos sin que se resienta la estabilidad del peso de la bóveda, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de la bóveda de Chartres. Pero muchas veces nos hemos preguntado por qué se sostienen esas bóvedas de crucería, ¿no? Es un sistema técnico perfectamente estudiado y esa distribución de fuerzas que se canalizan desde la nave central, pasando por las laterales, hasta llegar a los contrafuertes, ¿no? Al muro exterior, ¿no? Como dice ahí, las tensiones de la bóveda de crucería se resuelven en el exterior con esos contrafuertes y arbotantes que hemos visto, y en el interior a través de los pilares, esos pilares cruciformes, ¿no? Los nervios, como también os comentaba, se alargan prolongándose con lo que se llaman esos baquetones que se van adosando, esas columnillas a lo largo del fuste de los pilares para llegar prácticamente a veces hasta el suelo, ¿no? Ahí tenemos una diapositiva para ver ese alzado de un templo gótico con ese sistema de poleas. Como decimos, el arte gótico, las catedrales, pues se resuelven de una forma muy elegante, de una belleza pues muy formal y con una gran estabilidad técnica, ¿no? El edificio pues le da pues un mayor realce. Otra de las características que van a tener, como decimos, los edificios góticos es la apertura de los vanos, de los grandes ventanales, de los rosetones, de lo que vamos a llamar a hablar a continuación, la desmaterialización del muro, ¿no? Prácticamente llega a desaparecer lo que era el muro, que era un elemento sustentante, ¿no? Como veíamos en el románico, ¿no? Una vez que la cubierta ya no carga esa fuerza sobre los muros y desaparecen, aparecen las vidrieras, esos enormes ventanales, sujetos con plomo, ¿no? Las fachadas tendrán también pues a ser perforadas por esos grandes ventanales redondos llamados rosetones. Ahí tenemos esa imagen como culmen de la desmaterialización del muro, ¿no? El llamado sistema invernadero, como es la Saint-Chapelle de París, que veremos también pues más adelante, ¿no? Como decimos, el objetivo pues es contrarrestar esos empujes de las bóvedas con contrafuertes y arbotantes, ¿no? Esos arbotantes a modo de tirantes que también sirven, como digo, para canalizar el agua de los tejados que desembocan en lo que son las gárgolas que veremos también seguidamente. Ahí vemos un sistema real de arbotantes y contrafuertes. Otra imagen, en la de la derecha perfectamente podemos ver ese arbotante como canaliza el agua y termina en una gárgola. Los contrafuertes, como podemos ver ahí los de Chartres, pero como vemos prácticamente en todas las catedrales góticas, aparte pues aparecen también otros elementos como son las torres, las agujas, los chapiteles, los pináculos, los gabletes. Vamos a ir luego viendo cada uno, ¿no? Todos estos elementos tectónicos lo que nos hacen es impulsar mucho más ese sentido ascensional hacia lo divino, hacia el cielo. Ahí tenemos otra distinta tipología de contrafuertes, pegados al muro, y pináculos, remates en forma de pirámide. Vemos seguidamente cómo es un pináculo a la izquierda, rematado a veces pues en crestería o con un florón o con una cruz. Estos pináculos que se suelen situar como remate o en las esquinas acentúan ese sentido de ascensionalidad también, remachan los contrafuertes y sirven también, como decimos, de elemento decorativo, ¿no? Ahí vemos perfectamente lo que estamos hablando, esos elementos tectónicos, contrafuertes, pináculos y vidrieras. Decimos, los vanos se desmaterializa lo que son los muros y se abren esos enormes ventanales. Las gárgolas, como remate o desagüe de las canalizaciones y el agua de los tejados, ¿no? Y vamos a hablar seguidamente pues de lo que es en sí también la fachada. Ahí vemos la fachada que siempre suele estar flanqueada por dos torres que a veces están embutidas en la misma fachada. Suelen estar rematadas con chapiteles o agujas a modo de torres campanario. Y suelen también tener tres cuerpos, un cuerpo inferior o cuerpo de arcadas, un cuerpo intermedio donde se suele situar esos ventanales o el enorme rosetón para dar luz al interior y, como decimos, el último cuerpo que sería ya el de las torres, ¿no? Ahí podemos ver en la siguiente diapositiva lo que es la fachada de una catedral gótica. En la parte inferior tendríamos lo que es el vano con el arco apuntado, el arco de ojivas, las arquivoltas, que es la sucesión de arcos, el gablete en esa especie de triángulo que remata por encima de la puerta principal, el rosetón en el segundo cuerpo, esa gran apertura de ese vano circular donde se coloca esa vidriera y los remates, que suelen pues, ser con frontones, como vemos ahí, o pretil, también que remata, el pretil es una barandilla corrida, ¿no? Al interior, pues como hemos visto, las arcadas en el piso inferior, el triforio, a modo de lo que era la tribuna, y las vidrieras en la parte superior. Ahí se ve perfectamente lo que os he hablado, las torres embutidas en la fachada, ese primer cuerpo con el pórtico, los doseletes, el gablete, el segundo cuerpo de arquerías, el rosetón y las dos torres, ¿no? El rosetón podemos verlo pues ahí desde el exterior, donde predomina la tracería y la forma, ¿no? Dos tipos de rosetones, como el de Estrasburgo y el de la Saint-Chapelle de París. El rosetón lo que pretende es dar mayor luminosidad al interior del templo, ¿no? Convirtiéndolo en ese misticismo y en ese ambiente más sacro. Decimos, el arte gótico, la arquitectura gótica es la arquitectura de la luz. Triunfa la luz sobre el muro, triunfa la luz sobre la masa. Por eso ese desarrollo de grandes vitrales, de grandes ventanales, de grandes rosetones, como podemos apreciar ahí en la imagen. ahí tenemos dos tipologías para poder ver alguna de estas vidrieras características de esta arquitectura gótica. O otros elementos nuevos que aparecen con esta nueva arquitectura, como son los gabletes y los doseletes, ¿no? Los gabletes, como decimos, son esos remates decorativos a la izquierda, es como un frontón triangular que corona pues los arcos ojivales como si fuera un remate de ganchillo, que a veces rematan pues con un florón también. Y los doseletes, que lo vemos ahí a la derecha, por encima de esa estatua, de esa escultura, es un doselete, o también llamado dosel, es un elemento también decorativo, ornamental, que se solía colocar sobre las estatuas adosadas a las fachadas. Pero sobre todo, como decimos, es típico los doseletes y los gabletes del arte gótico. Y cómo no, los chapiteles, las agujas, que rematan siempre pues las altas torres, es otro elemento característico de la arquitectura gótica, dándole ese sentido de ascensionalidad al edificio, ¿no? Que da mayor altura esos enormes chapiteles o esas enormes agujas. Bueno, la fachada, como decimos, está caracterizada pues también por esas entradas, por ese arco ojival, que a veces se dobla, se triplica, formando esos arquivoltas, ya lo habíamos visto también desde el arte románico, ¿no? Entre el dintel y ese arco es lo que donde se sitúa el tímpano, que se dedica prácticamente también como en el románico para los relieves, para la escultura. Y partiendo el vano, el parte luz, como vemos ahí, esa columna que divide en dos la entrada o el vano. Y vemos en la siguiente diapositiva distintos elementos constructivos, como pueden ser los ventanales góticos, las gárgolas, que hemos visto ya, los gabletes, y los capiteles, pues prácticamente casi todos son de decoración de tipo vegetal o geométrico. Pero aparte de las catedrales, también pues la arquitectura civil va a cobrar pues gran importancia en la Baja Edad Media, debido al auge de gran actividad comercial y artesanal. Aparecen, como decimos, las lonjas, los palacios urbanos, los ayuntamientos. En la siguiente diapositiva vemos dos ejemplos de la arquitectura civil, como vemos ahí el ayuntamiento de Bruselas o el castillo de Vincennes. Más tipología de obra arquitectónica de tipo civil, las lonjas, los mercados de intercambio, como esta que vemos de Perpignan en Francia. Pero sobre todo lo que cobra también mayor auge en el gótico, debido a esa pujanza de la burguesía, es la aparición de los palacios, ¿no? Como podemos ver en la siguiente diapositiva, el Palacio Ducal de Venecia, que veremos más adelante, ¿no? Es la expresión de la riqueza ornamental y del poderío aristócrata del momento, ¿no? El palacio pues tiene ese simbolismo de riqueza y de poder señorial. Importantes esos palacios señoriales, como vamos a ver en Florencia, el Palacio de la Señoría, o en Siena también. Pero bueno, vamos a ir cronológicamente, dejamos la arquitectura civil y volvemos de nuevo a la arquitectura religiosa, para establecer cronológicamente este arte gótico, sobre todo el gótico francés, con diversas etapas o diversas fases, desde un gótico temprano que parte prácticamente del Cister, con las primeras abadías, sobre todo pues Saint-Denis, las primeras catedrales góticas, pues está el gótico pleno ya en el siglo XIII, un gótico radiante que sería 13-14, y el gótico flamígero, que sería ya siglo XIV al XV. Bueno, pues el gótico temprano se inicia, como decimos, en el siglo XII. Tiene su origen también en el arte del Cister, igual que lo era también Cluny con el románico, ¿no? Tiene su origen el arte gótico también en este arte cisterciense, ¿no? Esa vuelta al ascetismo riguroso de Bernardo, de Claraval, esa pureza, esa ausencia de torres. Vemos las primeras abadías cistercienses, como la de Fontenay en Francia. Estamos hablando de esos inicios tempranos en el siglo XII. Como decimos, este gótico temprano o incipiente en Francia, aparecen pues las primeras catedrales donde interesa más la perfección geométrica, la luz. Ahí tenemos Saint-Denis, cercano a París, mandado a construir por el abad Suger en el siglo XII, instaurándose ya característico ese arco de ojivas típico del arte gótico. Como decimos, Saint-Denis, esa basílica mandada a construir por el abad Suger. Ahí tenemos el deambulatorio de Saint-Denis con esas bóvedas de ojivas, esa doble girola, pero vemos ya perfectamente el inicio de esta arquitectura gótica, de estas primeras catedrales góticas francesas. Podemos destacar también en el siglo XII la catedral de Noyon, con esa planta de cruz latina típica y esa fachada con tres cuerpos con sus dos torres. Pero sobre todo, característica, la más conocida y la más importante como tal, Notre Dame de París, que tiene distintas fases de construcción, pero se inicia, como decimos, en el siglo XII. Nuestra Señora de París, como sabemos, en la pequeña isla del Sena, es la más popular de todas las catedrales francesas. Durante la Revolución también pues sufrió numerosos robos, bastantes destrozos. Ahí tenemos esa vista de la isla de la Cité, ¿no? Desde el Sena, esa vista aérea desde el crucero, esa desaparecida, por desgracia, esa aguja, como decimos, ese incendio que justo ahora se conmemora pues un año, ¿no? Ahora en abril del año 2019, ese pavoroso incendio que destruyó, como decimos, parte del crucero y esa aguja que es posterior, ¿no? Esa aguja de más de 90 metros de altura, que es de época ya neogótica, ¿no? De la época de Viollet-le-Duc. Como decimos, esta enorme aguja proyectada por Viollet-le-Duc, este arquitecto que impulsó la restauración, impulsó el estilo neogótico, pero como decimos, ya en el siglo XIX. Ahí vemos la siguiente diapositiva, lo que es el interior de Notre Dame de París, claramente pues esas bóvedas de crucería, esos arcos de ojivas y perfectamente diferenciados los tres cuerpos, ¿no? El cuerpo inferior de arcadas, el triforio y el cuerpo de ventanales en la parte superior. Como característico también de la catedral parisina, pues son sus famosas gárgolas y sus famosas quimeras. Hay que saber diferenciar también, como decía, la gárgola es un sistema de desagüe, tanto de los arbotantes como de los tejados. Y lo que vemos en la imagen son las quimeras, que llegaron a haber más de 50 concretamente en París. Son figuras fantasmagóricas, dragones, arpías, demonios, que rematan pues lo que son esas cornisas de la catedral y vigilan el Sena, ¿no? fueron también fuente de inspiración pues para muchos escritores y novelistas que escribieron pues sobre Notre Dame de París, ¿no? Ahí tenemos esa fotografía aérea justo de hace ahora un año va a ser, ¿no? De ese incendio de abril del 19, prácticamente pues como decimos destruida toda esa aguja del crucero, parte de la cabecera y toda la techumbre, ¿sí? Duran pues como decimos bastantes años, se calculaba entre 5 y 10 años para poder reconstruirla, ¿no? Ahí podemos ver en la siguiente diapositiva lo que es al interior de la nave central, lo que sería el altar mayor, tras sufrir ese pavoroso incendio, como decimos, del año pasado, que destruyó parte del crucero y se desprendió, como decimos, parte de la bóveda al interior, provocando pues esa cantidad de escombros, como podemos ver ahí en la fotografía. Bueno, vamos a ver lo que es el gótico pleno, que sería el primer tercio del siglo XIII. Y es la época, pues como decimos, de las grandes catedrales francesas. Vamos a empezar a hablar de la Catedral de Chartres, del siglo XIII, característica por su gran altura, esa fachada con esas dos torres rematadas en agujas. Ahí podemos ver a la derecha también el interior y en la parte superior lo que es la planta del edificio. Ahí tenemos en la siguiente diapositiva esa bella imagen de la fachada principal de Chartres con sus dos torres, sentido de ascensionalidad, ese aspecto de ligereza por esos arcos apuntados, esas agujas, esas cresterías. Aquí tenemos en la siguiente lo que es el interior de la Catedral de Chartres, también llamada Notre Dame o Nuestra Señora de Chartres, ¿no? Que sirvió también esta catedral como inicio, modelo para las siguientes, como son la Catedral de Reims o la Catedral de Amiens, ¿no? Como vemos, es curioso también en estas catedrales, en el interior, sobre todo pues, en la zona del crucero, la aparición de estos laberintos que realizaban los peregrinos, incluso de rodillas, y se grababan en el suelo, sobre todo, como decimos, en la zona del crucero, y es donde se solían enterrar los arquitectos de estas famosas catedrales, ¿no? Como decimos, inspirándose en Chartres, también se va a construir la Catedral de Amiens en el siglo XIII, de gran sensación también de ascensionalidad, clásica del gótico francés, también pues con una gran altura de esas bóvedas de crucería. Ahí vemos a la izquierda la fachada de Amiens, flanqueada por esas torres, esa triple arcada rematada con ese gablete, ¿no? Y en la derecha vemos lo que es el interior de la Catedral de Amiens, con esas enormes pilares, finos, fasciculados, con esa sensación de gran altura, con esas bóvedas de crucería. Ahí vemos la bóveda cuatripartita, es decir, dividida en cuatro partes o cuatro elementos de la nave central de la Catedral de Amiens. Veíamos la bóveda central y ahí vemos lo que es el crucero, la bóveda en el crucero de la Catedral de Amiens. Es una bóveda de terceletes. Y la tercera de las grandes catedrales francesas de este periodo clásico es la Catedral de Reims, también del siglo 13, podemos ver ahí la fachada y el plano. Y ahí tenemos lo que sería el interior de la Catedral de Reims, característico también por ese doble rosetón que le da pues esa gran luminosidad al interior del templo. De nuevo vemos otra fotografía del interior de la Catedral de Reims. Fijaros qué vistosidad y qué colorido le da ese doble rosetón de la fachada al interior del templo. Bueno, el siguiente periodo es el llamado gótico radiante. Serían siglos, hemos visto el clásico en el siglo XIII y el radiante sería 13-14. Radiante que viene de rayonan, similitud de las traferías de los rosetones con los rayos del sol, ¿no? Es el máximo explosión de los rosetones y de las vidrieras, ¿no? Ahí tenemos como el rosetón de Notre Dame. De esta época, del gótico radiante, la Catedral de Beauvais y la Sainte-Chapelle o la Santa Capilla de París, donde aparece el muro totalmente desmaterializado, como decíamos, ese efecto invernadero, todos son vitrales, ¿eh? Ahí tenemos la Sainte-Chapelle, la Santa Capilla de París del siglo XIII, alternando ese colorido, ¿eh?, que le da esa gran luminosidad al interior de esta famosa capilla parisina. Fijaros qué maravilla, ¿no?, en esta siguiente diapositiva, ese juego de luces, nos envuelve en ese ambiente místico, ¿no?, de recogimiento también, lo que hablamos anteriormente de la famosa Jerusalén celeste, ¿no? Bajar lo que es el cielo a la tierra, ¿no?, a lo humano, bajar lo divino a lo humano. Otra etapa del gótico es el gótico flamígero o florido, ¿no? El concepto de flamígero viene de la palabra flamboyant, traduciríamos de serpenteante, flamboantes, de llamas, ¿eh? Ahí es un periodo del gótico pues muy barroco ya, muy recargado, muy exuberante, ya como dice ahí, líneas muy serpenteantes, ¿no? De esta época, de este gótico flamígero, tenemos ese detalle de la Catedral de Tours o San Owen de Rouen. Ahí tenemos a la foto en la siguiente diapositiva. Pero como decimos, el gótico tiene su origen en Francia, pero se irradia sobre todo pues, a los países europeos, ¿no? Como puede ser en Flandes, vemos ahí el Ayuntamiento de Brujas o el de Bruselas. También, por supuesto, Alemania con sus principales catedrales, como puede ser la Catedral de Estrasburgo que tenemos ahí, o la Catedral de Colonia, o la Catedral de Ratisbona, sigue esos modelos franceses, sobre todo Amiens, son templos de gran altura, con grandes cresterías, grandes agujas, lo que es el gótico alemán. Ahí tenemos la Catedral de Colonia, siglo XIII, siglo XIV, de enormes dimensiones, esos grandes chapiteles o agujas. Como decimos, el gótico irradia desde Francia hacia los países europeos, como Praga, ahí tenemos la Catedral de San Vito. Y pasa también. Aparte que, como decimos, el tema de España no lo vamos a ver porque ya lo vimos el año pasado, a las Islas Británicas, ¿no? Que se distinguen también pues, varios periodos de este gótico, ¿no? Un gótico temprano, inicial, ese Early English, ese gótico primitivo, sería el siglo XII, siglo XIII, con cruceros centrados, a veces dobles, gran torre sobre el crucero, los testeros rectos, Las fachadas son como tipo pantalla. Podemos ver ahí la Catedral de Lincoln del siglo XII-XIII. Más ejemplos de este gótico inglés, la Catedral de Salisbury o Wells. Y por supuesto, en Londres, la Abadía de Westminster. Estamos hablando del siglo XIII. Es la que tiene mayor influencia francesa, de ese gótico francés, la Abadía de Westminster. Vemos esa triple arcada con gablete también y ese enorme rosetón. Y a la foto de la derecha, lo que sería el interior, la nave central de la abadía. La Catedral de Canterbury. El siguiente estilo sería el estilo ornamental o el decorated style, sería de finales del XIII, principios, mediados del XIV. Como dice el propio nombre, es un estilo muy ornamental, muy decorado. Aparece la curva, aparece la línea, ¿no? Ahí vemos un arco en tijera, como la Catedral de Lincoln. Y aparecen también las típicas bóvedas de abanico inglesas. Esas nervaturas de las bóvedas que cada vez se van complicando más, como podemos ver en el King College o la Catedral de Winchester. El estilo perpendicular, donde aparece la línea recta y perpendicular, y también esa verticalidad rodeada con esas bóvedas de abanico que llegan hasta el suelo. Para finalizar, el gótico inglés, tenemos el estilo Tudor, que viene marcado por el arco que hemos visto, ese arco Tudor, veis señalado ahí con la flecha, ¿no? Sigue el estilo perpendicular y introduce este característico arco rebajado, ¿no? Como vemos ahí en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Pero no solo Europa, es Francia y Gran Bretaña, también se extiende, como decimos, por Europa del Este, como hemos visto, también por Italia. Lo que pasa es que Italia tiene esa persistencia del clasicismo todavía. Van a tener los vanos mucho más pequeños, las torres van a ser muy marcadas en los cruceros. Es curioso porque va a ser un gótico, el italiano, caracterizado por el empleo de los mármoles, esa bicromía o dicromía, a veces con el uso de distintos mármoles, ¿no? Tiende a la horizontalidad también, ¿no? En las fachadas, ¿no? Como podemos ver, pues en la Catedral de Siena, de Giovanni Pisano, que la tenemos ahora mismo ahí en la imagen. Del gótico italiano también, Santa Croce y Santa María de Novella, ambas en Florencia. Vemos ese gusto por la alternancia de las dovelas en esos arcos apuntados. Y, como decimos, la Catedral de Florencia, sobre todo de esta época, es la torre, obra de Giotto. La fachada es ya posterior. Ahí tenemos la Catedral de Florencia, al fondo, que veremos más adelante también la famosa cúpula de Brunelleschi, pero eso será ya en el Renacimiento, ¿no? Ahora nos interesa esa torre, ese famoso campanile de Giotto del siglo XIV y el baptisterio que preside por delante, ¿no? Fijaros la alternancia de esos mármoles blancos de Carrara y ese mármol verde, produciendo ese efecto tan colorido, ¿no? Y da también esa sensación de horizontalidad, ¿no? Por supuesto, ya pues en Italia, un gótico más avanzado, ya del 14-15, tenemos la Catedral de Milán, la Plaza del Duomo, es más cercano también a los góticos europeos, con esa crestería, ese remate de pináculos. Fijaros que tiene esos cinco vanos de entrada y va alternando también en los frontones triangulares y curvos, lo que nos dice que hay una pervivencia todavía del arte clásico muy arraigada. Sabemos que es gótico prácticamente por los remates, esos pináculos. Ahí vemos en la siguiente diapositiva que se ve más claramente lo que os comentaba sobre esos vanos de entrada, sobre esas cinco entradas, esa alternancia de frontones, triangulares y curvos, ¿no? Con esa pervivencia todavía de ese clasicismo que siempre hubo en Italia, conocida como el Duomo también. Pero en Italia, sobre todo, tuvo ese gran desarrollo de la arquitectura palaciega y civil, ¿no? El Palacio Ducal de Venecia y el Palacio Vecchio de Florencia. Ahí tenemos el Palacio Vecchio, en la Plaza de la Señoría, en Florencia. Ese aspecto como fortificado, con la famosa torre de Arnolfo di Cambio. Estamos hablando del siglo XIV. Y cómo no, como obra importante de los palacios, el Palacio Ducal de Venecia. Vemos ahí esa fachada con esos tres cuerpos, ese cuerpo de arquería apuntado, esa logia o galería intermedia y ese piso superior con esos vanos, alternando también mármoles rosados y mármoles blancos, formando pues formas geométricas, en formas romboidales y cruces. Estamos hablando de una arquitectura civil del siglo también XIV, el Palacio Ducal de Venecia. Y para no olvidarnos tampoco del gótico europeo, de nuestros hermanos aquí al lado, del gótico portugués, ¿no? Que sobre todo pues tiene una influencia sobre todo inglesa, ¿no? Vemos ahí en la imagen a la derecha el monasterio de Batala, fechado hacia el siglo XIV, siglo XV, aparece lo que es el estilo manuelino, con esa gran exuberancia decorativa, que nos recuerda mucho al estilo reyes católicos, al plateresco. Ahí vemos a la derecha esas famosas capelas imperfectas, ¿no?, del monasterio de Batala y la torre de Belén en Lisboa a la izquierda. En la siguiente diapositiva vemos perfectamente lo que es la fachada, con ese arco de entrada del monasterio de Batala. Es un gótico, como decimos, tardío o manuelino, pues con esos remates en la parte superior. Esta es la parte del claustro, con esos ventanales, con esas enormes tracerías, cómo se adelgazan las columnas. Y también pues recordar del gótico portugués, el monasterio de los Jerónimos en Lisboa y el convento de Cristo en Tomar. Curiosa y característica esa ventana, profusamente decorada, muy recargada, con sogas, alcachofas, nudos marineros, muy complicada, nos recuerda ya casi a ese plateresco o ese barroco, ¿no? Ahí tenemos lo que es el interior, el claustro del monasterio de los Jerónimos en Lisboa. Claro, es que maravilla también esas tracerías, esas arquerías perfectamente labradas y decoradas con motivos vegetales y geométricos. Bueno, pues con esto vamos a detener lo que es la presentación y a continuación, la verdad que nos hemos extendido bastante porque ya pasamos de la hora. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta sobre... No sé si se me está escuchando, se me está viendo perfectamente o si hay algún problema.
Sí, Emilio, se te ve bien y se te escucha bien.
Ah, vale, correcto. Digo que a lo mejor al pasar la presentación, digo, se podía haber ido el audio o algo.
No, todo perfecto. Si no hay preguntas...
Quizás a lo mejor me he extendido un poquitín más de lo debido, pero bueno, si hay, como digo, hay alguna pregunta, podemos aprovechar en estos 5 minutos. Y si no, ya pues convocamos Para el siguiente martes sería ya para tratar, seguimos con el arte gótico, pero ahora vamos a ver lo que es la escultura, las portadas, las grandes portadas de esas catedrales y también pues la pintura, ¿no? El florecimiento de la pintura gótica. Bueno, pues sin más, como decimos, os convoco para el próximo martes a la misma hora para tratar el siguiente tema, que espero pues que también os guste y os sea de vuestro agrado. Sin más, pues os mando un saludo a todos.